¿Cuántos quieren vivir en santidad?
Amén.
Amén. Eso es importante. Entonces, vamos a ver en 1 Pedro 1, 13 al 16. ¿Ya estamos listos?
Amén.
Okay, vamos a leerlo todo juntos, pero yo voy a comenzarnos al conteo de 3. ¿Ya estamos listos? Ok. En el conteo de 3. 1, 2, 3. Que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por la bondad tuya. Nosotros sabemos que nuestra justicia es como los trapos de inmundicia. Nosotros no tenemos una justicia propia. No hay justo, Señor. Pero gracias, Señor, que tú transformas vidas. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu misericordia, obra en las vidas de nosotros, los que hemos recibido a Cristo. Tú quieres por nosotros, Señor, de ser diferentes. Tú nos haces nuevas criaturas. Tú nos apartes de este mundo. El mundo no es nuestro hogar, Señor. Y ayúdanos de vivir como peregrinos extranjeros aquí. Y amar uno al otro, Señor. Como la Biblia dice, y amarte a ti primero, como la Biblia dice. De, Señor, buscar tu voluntad. De buscar, Señor, andar en la manera que te agrada, que te glorifica, Señor. Ayúdanos, Señor, no de jugar a iglesia ni de jugar con el pecado. Ayúdanos de ver, Señor, que tú tienes una vida recta, limpia. Que tú quieres por nosotros de vivir. Para glorificarte, para tener buenas obras. Para traer almas a los pies de Cristo. Señor, para usar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, límpianos para ser vasos útiles en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén.
Amén.
Pueden sentarse, mis hermanos. Si alguien quiere venir más al frente, no sé si en el último viene alguien, pero ojalá que otros aún vienen. Pero nosotros tenemos falsos conceptos de lo que es un santo y lo que es la santidad. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos dicen que tienen que guardar la cuaresma. Dicen que tienen que recibir los sacramentos. Ellos creen en algo que llaman la beatificación. Y con eso, ellos dicen que la persona es un santo, ¿no? Y nosotros, ellos refieren al Papa como su santidad. Ellos usan ese término, ¿no? Pero también las iglesias pentecostales, los pentecostales y los carismáticos también tienen otro concepto de lo que es la santidad. La santidad por seguir las enseñanzas y líderes de ellos, ellos creen. Por ejemplo, ellos, yo recuerdo en el grupo que yo tuve, ellos creyeron que la santidad era demostrar que uno pudo echar la mano en un horno y sacar pedazos de carbones rojos, ¿no? Bueno, eso no es algo nuevo a mí. Yo puedo ir a Haití y ver a ellos haciendo lo mismo. Eso no es una prueba que es de santidad, ¿no? No, eso no es una prueba de la santidad. En unas partes de los Estados Unidos, ¿sabe lo que hacen? Levantan a las serpientes. Ellos dicen que eso es santidad, porque como Moisés pudo hacerlo, ellos creen que tienen que levantar las serpientes. Pero, la grabación, yo recuerdo de una canción que había un grupo que cantaron música cristiana y ellos hablaron de ir a una de esas iglesias donde ellos pasaron a esas culebras, esas serpientes, ¿no? Y que uno dijo que estuvo buscando hacer una nueva puerta para salir de ese lugar, ¿no? Pero la verdad, eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor. El mismo Señor recibió la tentación de Satanás de botarse y no quiso hacerlo porque no quiso tentar al Señor. Pero nosotros sabemos que eso fue cumplido en la vida de Pablo. Si uno lee lo que pasó con Pablo, él fue mordido por una serpiente, no murió. Le tomó como un dios cuando no murió. Pero yo recuerdo también que había otras grabaciones chistosas de una ardilla. Una ardilla que entró en la iglesia, comenzó a subir las faldas y subir los pantalones de todo el mundo. ¡Ah! ¿Sí? Y eso es una, la estere que unos creen que es la santidad. ¿Sí? Eso no es la santidad. Eso no es la santidad y eso no de ser aprobado por Dios. Pero también hay otro grupo, como los adventistas. Ellos creen que de ser santo tienen que guardar el sábado, tienen que abstenerse de ciertos alimentos y seguir las enseñanzas de Ellen G. White, que era el fundador de esa iglesia, fundadora. Pero hay muchos falsos conceptos. Y lo que me ayudó de cambiar mis conceptos cuando yo estuve en el error es que en la isla de Puerto Rico, uno de nuestros misioneros de Macedonia se llama Johnny Daniels. Él tuvo unas conferencias y personas vinieron a esas conferencias para enseñar cosas básicas de la Biblia. También yo fui para asistir a unas conferencias en Brooklyn de Nueva York. Y ambos lugares tuvieron conferencias todo el día. En esas conferencias había cosas como dos servicios en la mañana. Había dos servicios después del almuerzo. Había un break por la tarde. Los servicios comenzaron otra vez a las 7 p.m. Duraron tarde en la noche, a veces hasta las 11 en la noche. Y uno de los temas más fuertes que predicaron eso era el tema de la separación. Porque eso es lo que nos significa como fundamentalistas. Y es una cosa de predicarla, es otra cosa vivirla, ¿no? Y nosotros tenemos que vivirla. Tenemos que velar por la santidad de la iglesia y la pureza de la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado en su pueblo. Dios no tolera. Y si no, seremos como cualquier otra iglesia. ¿Sí? Sería como cualquier otra iglesia si dejamos de predicar la santificación y la separación. Seremos como cualquier otro. Hay un solo punto de este mensaje que yo creo que yo puedo dar en esta mañana, quizás. Pero vamos a ver que estamos dedicados a servir al Señor y por su uso exclusivo. Entonces vamos a ver que tenemos que tener el propósito para ser santo, para ser santificados. Y miramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 10. Encontramos el versículo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces estamos declarados como santificados por ser santos, pero porque hemos creído. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia que una carta está dirigida a los santos, no está hablando de unos santos beatificados. Está hablando de creyentes, personas que han recibido a Cristo. Entonces, vamos a ver que hay un falso movimiento de la santidad. Yo recuerdo que hace unos años yo estuve leyendo El Tiempo. Y El Tiempo estuvo hablando de los orígenes de unos de estas cosas. Y yo estuve como comparando estas cosas con lo que dice la Biblia. Y es interesante que ese movimiento de la santidad que los populares tienen comenzó con Juan Wesley. Hay cosas que consideramos bueno de Juan Wesley. Pero en este concepto de la santidad que ellos enseñan, nosotros no podemos aceptar. Y fue recibido, fue cambiado, fue modificado por los pentecostales. Eso es algo que dijo El Tiempo, yo creo que era en el año 2005, 2004. Pero hablando de esta gente, dice, gritaba, convulsionaba, se revolcaba en el suelo y hasta expulsaba saliva por su boca, con voz entrecortada hablaba. Y eso es lo que muchos creen que ahora es la santidad. Eso es lo que muchas iglesias buscan. Gente viene a la iglesia pensando que vamos a hacer eso. Vamos a brincar, vamos a saltar, vamos a caer al piso. Y esa es la clase de iglesia que buscan. Y nosotros no somos esa clase de iglesia. Pero también yo fui en ese tiempo, hace unos años, al sitio del internet de Oral Roberts University. Y también él en su sitio del internet dice que Juan Wesley enseñó la santificación entera. Que quiere decir que uno pudo llegar a tener el amor perfecto y la perfección de un cristiano que deja de pecar. Yo he escuchado personas diciendo, gloria a Dios, yo no he pecado en 20 años. el momento de abrir la boca, decir eso, ha dicho una mentira, ¿no? No, no, porque no hay nadie que no peca, ¿no? Pero ellos están enseñando eso, la pureza del corazón. Leyendo eso que era del mismo página, del mismo lugar de la red, dijo, fue de Wesley que el movimiento de la santidad desarrolló la teología de una segunda bendición. Suena familiar, ¿no? Eso salió del internet, y eso fue algo que estuvo hablando el tiempo, en este tiempo. Entonces, aunque hoy día ellos pretenden incluir a los afroamericanos, en el principio eso dio fuego a la segregación. Sabemos que los africanos vinieron con sus cosas de África, y ellos se separaron de ellos supuestamente. Pero los Quakers, ¿cuántos de ustedes han visto una avena que dice Quaker? ¿Sí? Eso que dice Quaker. A mí me gusta comer Quaker, ¿no? Pero sabe que ellos tienen esas cosas de avena, y cuando uno estudia cuidadosamente ese grupo, ellos eran como tembladores. Y eso es un grupo mío, que yo pertenecía a eso, y yo estoy seguro que varios otros grupos pertenecían a eso. El grupo de que yo pertenecía era de Tomlinson, de Cleveland, Tennessee. Él fue un Quaker, ¿no? Entonces, ¿dónde yo encontré eso? Yo encontré eso en esa página de internet de Oral Roberts, ¿no? Entonces, yo estoy mirando lo que ellos mismos dicen. Entonces, ¿de dónde ellos consiguen eso? Entonces, Hebreos 12:21, que no es el concepto que nosotros aceptamos, tiene otra interpretación. Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Diciendo que tiene que temblar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos dijeron, ¿no? Y también en Hechos 7, ustedes van a reconocer estas cosas. Uno de ustedes han visto esos a través de los años. Pero si van a recibir la sana doctrina, tiene que ver que ese es un error lo que están enseñando. En versículo 30 dice, pasaron 40 años, dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Entonces ellos están diciendo que para estar en la presencia de Dios, para estar cerca de Dios, tiene que temblar. Sí, eso es lo que ellos dicen. Entonces, tuvieron enseñanzas errantes de la luz interna que dice que nosotros tenemos un poquito de Dios en semilla. Ellos dicen eso. Enseñaron de echar afuera, estoy hablando del movimiento de Wesley, que comenzó con él y otros. Enseñaron de echar fuera los demonios por actuar como un perro. Entonces, ellos tuvieron eso en un tiempo en la historia, en donde ellos llamaron eso de buscar un animalito en el árbol y allá ladrar como un perro en todos los cuatro. ¿Sí? ¿Suena? Eso es como comenzó eso. La historia nos dice, comenzó así. Ellos enseñaron eso. Pero tenemos que estudiar la historia detrás de las doctrinas para saber el peligro que realmente existe en la evolución del desarrollo de esas doctrinas. Tenemos que saber que si comenzó así, ¿cómo puede ser bueno hoy? Si comenzó así, tenemos que ver, no. Pero vamos a ver más adelante que hay una verdadera enseñanza de lo que es la santificación y la separación. Entonces, estoy mirando ahora lo que no es. Entonces, por los pentecostales, ellos también añadieron eso en 2 Corintios 7:15. Y tiene que ver que el tiempo y otros han señalado los errores en doctrina, y que si nosotros no hacemos eso en una iglesia de sana doctrina. 7:15 dice, y su cariño 7:15, y su cariño para con vosotros es aún más abundantemente como se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Déjame decirles, si yo no estoy en contra de temblar y tener el temor del Señor, lo que yo estoy diciendo es lo que ellos dicen, que vamos a seguir en el estudio de lo que ellos dicen, que ellos dicen que eso es una evidencia que el Espíritu Santo está viniendo para darles otra obra, ¿no? Efesios 6:5. El libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 5, que dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y también en Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ellos enseñan que si uno no sigue en eso, si uno no sigue en lo que ellos dicen, van a perderse la salvación. Ellos enseñan eso. Y ustedes, uno de ustedes, han escuchado eso. Yo estoy seguro. Pero ay de mí si no les explico que nosotros, como bautistas, tenemos una definición que es bíblica de lo que es la santificación y lo que es la separación. Y ellos dicen que si uno no persiste en buscar dones, uno es desobediente y va a perder la salvación. Enseña que los pasos para hablar en lenguas, ellos. Por ejemplo, ellos dicen de los grandes despertamientos que estudiamos en la historia de los Estados Unidos, poco a poco descubrieron los pasos a la restauración de la iglesia apostólica. Eso es lo que ellos dicen. Y para tener una iglesia apostólica, tiene que tener apóstoles. Pero ellos, después de todos los dos siglos, dijeron: no, nosotros vamos a ir, vamos a ayunar, vamos a buscar que eso viene. Y en la calle Azusa de California, supuestamente vino eso. 1900 días. Ellos dicen que un paso es temblar. ¿Sí? ¿Sí? Yo me hago entender. Y cuando uno está, estoy predicando, hermano, yo puedo contestar después. Ellos dicen que de temblar, dice, ellos dicen que un paso final es hablar tartamudo. En el libro de Isaías 28:11, que dice. En 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Entonces, él estuvo diciendo aquí al pueblo de Israel que iba a hablar a ellos, hablando supuestamente de los enemigos que iban a venir. Pero ellos dicen que eso quiere decir que cuando uno comienza no solamente de temblar, pero comienza... ¿Sí? Eso es lo que ellos enseñan, que es un segundo paso de hablar. Y ellos dicen que eso es lo que Dios ha dicho, que él iba a hablar en esa forma. Entonces, pero encontramos lo que es el verdadero, suficiente para hablar de lo que ellos hacen. Pero en Juan 17, yo creo que vamos a leer todo este versículo, capítulo, porque sí, hay una santidad que debemos observar. Hay una separación que debemos observar. Y hay 26 versículos. Y voy a pedir a una persona que lea rápidamente, que puede leer todo este capítulo. Hermano Felipe, ¿puedes leerlo? Porque tú lees claro y leas bien, por favor. Todo el capítulo de 17 de Juan, el Evangelio de Juan.
Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, cuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en este mundo, más estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean con nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y a ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera, se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo y cumplido en sí mismos. Yo les hablo tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú me enviaste al mundo a ti, yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos.
Nota la palabra aquí de santificarnos en la verdad. Entonces la santificación quiere decir puesta al lado por un uso específico y está conectado con la santidad y la separación. Entonces miramos, tratando de tener una claridad en eso, lo que es la santidad que debemos seguir. Vamos a ver Jeremías, el libro de Jeremías. Jeremías, yo estoy hablando de lo que es una manifestación externa comparado de lo que es un cambio que es interno. Entonces Dios quiere por nosotros de estar con la santidad interna y obviamente va a producir cosas externas que indican que estamos andando con el Señor. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, antes que nació Jeremías, Dios tuvo un propósito de ponerle a un lado para su uso, para usarle como su profeta. Y también encontramos Gálatas 1:15. En el libro de Gálatas 1:15 encontramos eso paso con Pablo en 1:15, que Pablo está hablando como el Señor le llamó. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios le apartó desde el tiempo que nació para ser un apóstol. Él tuvo todo ese propósito en la vida de Pablo, que quiere decir, Dios tuvo un vaso específico en Pablo que él quiso usar. Y también en el libro de Esdras, Nehemías, Esdras, el capítulo 6, versículo 21, Esdras 6, 21, encontramos que dice: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautivo con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Eso es ser santificado, eso es ser separado. Que una persona quiere apartarse de lo que es el mundo, de apartar de lo que es idolatría, de apartarse de lo que ofende a Dios. No es porque yo puedo sacar un carbón de una estufa. No es para decir que yo puedo hacer unos babuseos que yo trato de convencer personas que yo estoy viviendo en santidad. No es que supuestamente que yo puedo poner mi mano sobre alguien y tumbarle. No, eso no es la santidad. La santidad es otra cosa. Entonces, en nuestro día, en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, debemos amar a Dios, debemos andar en el temor de Dios, y aquí perfeccionando no quiere decir que vamos a llegar a una perfección. Está diciendo que vamos a madurar, vamos a comenzar a crecer, vamos a aprender no de andar en las cosas que ofenden al Señor. En Tito 2:14, en el libro de Tito 2:14, Tito 2:14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hablando de pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere por nosotros de ser un pueblo diferente que el mundo. Él quiere por nosotros no de andar en las cosas donde el mundo anda, en la misma suciedad de ellos. Porque eso es idolatría. Eso es lo que es la fornicación espiritual. Dios no quiere por nosotros de caer en esas cosas. Y tenemos lo que es santidad como una posición. Ya hemos visto eso en Juan 17. La verdad es que soy salvo de la penalidad del pecado cancelado. Yo no tengo que pagar, porque Cristo pagó la deuda que no puedo pagar. Pero hay aún más. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:11. Yo sé que esa clase de predicación no es popular. Dice: en esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos lavó, nos limpió en el tiempo de la salvación. Somos lavados, somos santificados y somos justificados. Todo es la obra de la gracia de Dios. No es nada que nosotros podemos añadir ni de quitar. Todo pasa en el momento de recibir a Cristo, nuestra posición en Él. En Cristo estoy declarado santo. Yo estoy declarado justo. Soy un santo porque estoy en Él. Y yo recibo de Él su santidad. Yo estoy vestido con la justicia de Cristo, no mi propia justicia. Esa es nuestra posición. Pero no solamente tenemos una santificación que es posicional, tenemos una santificación que es progresiva. Tenemos que ver otra vez en Juan 17, que no solamente voy a ser considerado santo en Él por recibir a Cristo, pero tengo que progresar en lo que es la santidad. Yo no puedo decir: bueno, ya soy salvo, eso es lo único que necesito. No, Dios quiere por nosotros de vivir la vida de Cristo. Y para vivir la vida de Cristo tenemos que andar con Él. Tenemos que andar en la santidad. Tenemos que apartarnos del pecado, la iniquidad, las cosas que deshonran al Señor. En Juan 17:16-17 dice: no son del mundo. Ya no soy de este mundo. No. Dice: como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y una persona que no pasa tiempo con la palabra no es una persona que está santificada en la verdad. ¿Sí? ¿Cómo voy a progresar en mi vida cristiana? Tú vas a enamorarte con este libro y tú vas a permitir por ese libro de cambiar tu vida. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y la palabra va a cambiar la manera que tú piensas. Y cuando uno comienza a aprender esas cosas, otra gente de afuera dicen: allá en esa iglesia te han lavado el cerebro. No, que te han lavado el cerebro. Tú has cambiado. Ahora tú no quieres tomar un trago conmigo. Tú no quieres ir a los sitios donde antes hemos ido. Tú no quieres escuchar a esos chistes sucios. Y no quieres escuchar al chisme, ¿no? ¿Sí? Porque somos diferentes. Somos criados para buenas obras. No vamos a andar en las cosas del mundo. Y eso es muy importante. Que en los versículos, en el mismo versículo 19, que dice aquí: y por ellos yo me santificó a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaron a ellos como también a mí me has amado. Ustedes ven que esa unidad viene con la santidad. Entonces, hay unos que quieren falsificar lo que es eso. Pero cuando es la obra de Dios, es real. Soy salvo del poder del pecado. Yo no tengo que pecar. Estoy bajo la gracia, como dice Romanos 6. Romanos 6, sí, yo estoy bajo la gracia. Yo no tengo que pecar. Yo no tengo que hacerlo, aunque lo hago, porque tengo una naturaleza pecaminosa. En el libro de Romanos 6, 11 al 14, que dice aquí, que dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que no podemos vivir en las cosas que la carne, que agradan a la carne. Tenemos que ver que Dios quiere para nosotros de vivir una vida diferente. Dice: ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia, yo voy a vivir en santidad. Uno dice: bueno, eso es legalismo. Ellos dicen que, bueno, tienes que poner el vestimiento así, tú tienes que poner eso, ese. No. Es cuando Dios cambia lo interno, lo que es externo también cambia, ¿no? Pero hay personas que creen que es seguir una lista de reglas. No, no, no. Es permitir que la palabra de Dios cambie tu vida. Es para permitir que Dios cambie esos hábitos que ha tenido. Que cambie. Por ejemplo, tú miras un programa en el televisor, eso es una novela, dices: ay, no, eso no necesito yo. Necesito uno escucha música, no, yo no quiero escuchar esa emisora, no. Uno cambia la manera que piensa, porque Dios está en un proceso de cambiar a nosotros. Y si alguien no está siendo cambiado, quizás no es una persona salva. Quizás es una persona que está viviendo en rebelión en contra del Señor. Quizás es una persona salva. Depende del caso, ¿no? Pero Cristo nos ayuda con las tentaciones. En el libro de Hebreos: ¿quién va a ayudarme? ¿Cómo puedo encontrar el poder para enfrentar esas tentaciones? Con Cristo. Con Cristo Él va a darte el poder. Tú no tienes excusa para pecar. Tú no tienes excusa para seguir los hábitos malos del pecado, que ofenden y defaman a su Señor. No. Hebreos 2, 18, ¿qué dice? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él va a darte poder. Tú tienes que clamar a Dios pidiéndole de ayudarte a andar en lo que es la verdad, de aprender de la palabra, porque Dios es fiel en darnos un escape del pecado. En 1 Corintios 10:13, allá en la iglesia bautista, ellos creen en la santidad. Claro que sí. Claro que sí, nosotros creemos en la santidad, nosotros creemos en la separación, pero no es algo que fingimos para confundir y para convencer a otros, es algo que vivimos delante de nuestro Señor, sabiendo que Él nos redimió por su propia sangre, nos hizo una nueva criatura y sabemos que un día tenemos que dar cuenta a Él. Eso es la santidad que nosotros creemos. Ay, yo quiero predicar, ¿no? Pero 10:13, ¿qué dicen? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Somos humanos, ¿no? Pero fiel es Dios. Yo confío en la fidelidad de Él, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nadie tiene excusa para andar en el pecado. Uno dice, bueno, pastor, yo no puedo dejar ese pecado. Es porque tú no estás obediente. Tú no estás confiando en lo que Dios dice. Él dice, si tú buscas la ayuda que viene de Él, tú puedes dejar el pecado. Tú puedes dejar esos hábitos malos que ofenden al Señor. Y cualquier pecado. Unos me han preguntado, pastor, aquí en mi situación, ¿qué debo hacer? Pedir de Dios la salida. Pedir de Dios la salida. Porque dice aquí, en este versículo 13, dice, dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. La salida viene de... ¿Quién es la persona dando? Es Dios. Dios está dando la salida. Y si Él no puede dar la salida, Él no es Dios. Pero Él es Dios. Él va a dar la salida. Él va a dar lo que tú le pides. Y nuestra progresión es obra de Dios por la gracia. Si nosotros vamos a crecer, vamos a ser más como Cristo, este progreso es por la gracia. Todo lo que hacemos, la salvación es por la gracia. De vivir en santidad es por la gracia. De estar separado del mundo es por la gracia. En el libro de Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Yo sé que un mensaje así no es popular, ¿no? Casi nadie predica una cosa así. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y me preocupa cuando personas comienzan a perder el deseo de estar en las cosas de Dios. Cuando uno no quiere leer su Biblia, cuando no quiere orar, cuando no quiere venir a los servicios de la iglesia. Hay algo malo que está pasando en una vida que está dejando de vivir en santidad. Amén. Cuando uno no quiere honrar al Señor, cuando no quiere congregarse con los hermanos, andar en las cosas para ganar almas, mantener un buen testimonio, hay algo malo que está pasando en la vida de las personas. Y nuestra progresión viene de gracia. Yo quiero enseñarle un punto importante del calvinismo. Nosotros no somos calvinistas. Yo creo que los calvinistas son salvos, pero no son los que creen que nosotros creemos. La diferencia entre nosotros, cuando leemos eso en Filipenses 2:13, como ellos explican eso, tenemos que ver a otro que es Tito 2:11-12. En el libro de Tito 2:11-12. Nota lo que dice aquí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice los elegidos. No dice los predestinados. Dice que todo hombre puede ser salvo. Y el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está hablando de la santidad. Está hablando de la santificación. Pero estamos hablando de un progreso. Entonces, la diferencia entre nosotros es que nosotros creemos que uno puede resistir la gracia. Si Dios ha dado la gracia a todos los hombres que ha pasado, es que otros hombres que no son salvos han resistido esa gracia. Han resistido la gracia que Dios usa para salvarles. Dios ha dado oportunidad. En el libro de Romanos dice que están sin excusa. Nadie va a llegar a Dios diciendo, bueno, yo no pude ir al cielo porque yo no fui uno de los elegidos. Yo no fui uno de los predestinados. No, nadie puede decir eso. Porque dice que están sin excusa. Y dice que ha aparecido a todos los hombres. Amén. Nosotros no podemos seguir esa doctrina. Nosotros sabemos que, aunque yo llego a un fulano allá, él resiste lo que yo le doy. Quizás tira el folleto. Él ha resistido lo que Dios ha hecho para traerle a Cristo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver que hay personas que eso está pasando. Pero tenemos una permanencia con Dios. Somos separados, ¿no? somos separados y un día de verdad vamos a tener la presencia, la misma presencia del pecado, que vamos a estar libres de esta presencia. En versículo 24 de 17 de Juan dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Está hablando del cielo, ¿no? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No hemos visto esa gloria hasta ahora, ¿no? Pero nosotros somos separados. Por ejemplo, ¿cuál de ustedes quieren que otra persona use su cepillo de dientes? Ha estado en un lugar, puede imaginar en un baño público, de ir a un lado y dejar su cepillo de dientes en un baño público, regresar en 5 minutos para cepillar sus dientes, encuentra que ese cepillo está mojado. ¿Cómo sería? Estaría diciendo: bueno, yo quiero usar ese cepillo. No, estaría: bota ese cepillo, ¿no? Cepillo no me sirve, ¿no? Ajá. Así es cuando el creyente no está andando en santidad con Dios. Así es cuando el creyente no está separado del mundo. Está esa suciedad que está en nosotros. Por eso, la Biblia dice que podemos confesar nuestros pecados a Él, y Él va a limpiarnos de toda maldad. Regresamos a la sangre de Cristo, regresamos a lo que es correcto, y pedimos por el Señor de limpiarnos para usarnos otra vez. Eso es lo que llamamos un avivamiento, cuando el pueblo de Dios quiere separarse del mundo y quiere acercarse a Dios para estar usado por Él en su pueblo. Hay cosas para la sociedad que ellos separan. Aún la misma sociedad tiene separación. La separación de la iglesia y el Estado en unos lugares es una separación. El matrimonio. Yo tengo una argolla que dice que no soy para otro. Yo tengo una esposa. Yo estoy exclusivamente para ella. ¿Sí? ¿Sí? Eso es separación. En el mundo secular separamos las. Nosotros tenemos la separación. ¿Dónde uno vive? Yo no creo que es malo a esa gente de Ciudad Bolívar, pero yo vivo aquí donde yo creo que es un poquito más seguro por mí, ¿no? La verdad es que yo me separo. Hay otra gente que se separa porque tiene sus motivos. Pero cada ciudad tiene su área donde vive gente mala. Eso es normal. Pero ninguno quiere que un prostíbulo esté en su barrio. Ninguno. Yo he visto eso en otros sitios, ¿no? Pero hay cosas por la santidad de Dios. Dios siempre ha tenido un pueblo separado y cosas que Él separó. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos la creación de Dios, Él separó el séptimo día para descansar, poniéndonos un buen ejemplo. Y también cuando encontramos el primer nacido de Israel, fue separado, santificado al Señor. El tabernáculo era para la separación, la santificación de su pueblo. En Mateo 6:9 encontramos que el nombre de Dios es santificado. Aunque muchos usan el nombre de Él en una manera profana, en una manera de blasfemar. Pero dice en versículo 9, dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nosotros debemos santificar el nombre de Dios. Debemos usar el nombre de Dios con reverencia. Y eso quiere decir que si vamos a decir que somos creyentes, ¿no? Si vamos a seguirle en la santidad. Bueno, yo he hablado de lo que no es santificación, y lo que no es la santidad. Y quizás en otro tiempo yo voy a seguir con esa clase de estudio, esa clase de predicación. Sabemos que no es popular, no es popular. Pero nosotros vemos que tenemos que seguir la doctrina de la Biblia, que es la santificación, que es la santidad. Y eso es muy importante. Y algo, eso no es algo hecho por el hombre, porque Dios exige, demanda, es un mandato de Dios que vivimos en la santidad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a bajar las cabezas, sin nadie mirando alrededor.